Y ayer ya se presentó la carta de renuncia, no de dimisión, del presidente de la Generalitat Valenciana, don Carlos Mazón. Porque él ya no puede más, ni él ni su familia. 20 minutos de discurso de reproches en la mañana de ayer. Reproches al gobierno de Sánchez, que los dejó solo por interés político. Victimismo desmedido por parte del expresidente, pero todavía presidente interino o en funciones. Y casi cero autocrítica, como es habitual en la clase política española. Mentiras abundantes, unas más, otras menos graves, pero mentiras. Mentiras contrastables, porque ni se produjo un apagón informativo, ni hubo una cantidad importante de informes erróneos de las agencias estatales de meteorología, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni él estuvo al margen de todo lo que estaba pasando. Las agencias estatales, dice Mazón, que fueron inoperativas y que tuvieron apagones informáticos o informativos. La verdad es que se esperaba una dimisión muchísimo más contundente, pero fue una dimisión a media. Mantiene, por supuesto, el aforamiento por su acta de diputado y pasa a ser presidente en funciones hasta que antes de dos meses, se produzca su relevo. El adelanto de elecciones está en manos de una formación política que ha pasado a tener un protagonismo excepcional, porque una vez más el Partido Popular, después de un año pensando qué hacer con Mazón, no ha tenido todos los pelos de la burra en la mano antes de tomar la decisión. Parece que es una decisión que Mazón ha asumido porque ya realmente no podía más de soportar la cara que tenía en el funeral de Estado, era evidente. Que no ha sido decisión del Partido Popular y no tenía toda la estrategia montada. Porque estar en manos de Vox, ahora montar una comisión de negociación para decidir quién va a tener el respaldo y quién no, si va a ser la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalán, o el amigo íntimo de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, no puede ser que esté en manos de Vox, pero lo está. Y además, Vox tensa la cuerda al máximo y la seguirá tensando en los próximos meses. Ya hablan que lo que ha pasado es entregarle un chivo expiatorio a los pies de Sánchez, que ha sido un balón de oxígeno para el gobierno traidor, según Santiago Abascal. Y van a ser ellos los que elijan de lo que se va a hablar. Dicen que de personas no van a hablar, que van a hablar de ideas, que van a poner encima de la mesa más temas. Aparte del presupuesto ya pactado, pues más temas ideológicos, porque quieren hablar de ideas. Desde luego van a desgastar y de qué manera la imagen del Partido Popular como alternativa sólida de gobierno, y va a poner de manifiesto que en este país las políticas están en manos de quien están. Hablarán de ideas, ¿sabe qué ideas sacan en esta ocasión los amigos de Vox? La oposición, por supuesto, no quiere hablar de relevo. Critica la manera de dimitir, que tiene motivos para hacerlo, y pide un adelanto electoral lo más urgente posible. Compromís y PSOE, duros con Mazón desde el principio, siguen siéndolo. Y no les basta esta dimisión a media, esta renuncia como presidente, y lo quieren fuera de la política. Las víctimas siguen manifestándose, ayer lo hicieron, y quieren más, no quieren solamente que esa renuncia como presidente de la Generalitat Catalana, no, Valenciana. Y todo esto simultaneando con la declaración de 4 horas de la periodista Vilaplana. Igual tiene que ver esa declaración de 4 horas con lo que vino sucediendo en el día de ayer. Porque Maribel Vilaplana reconoció que Mazón, mientras que estuvo con ella comiendo a título profesional, recibió mensajes y llamadas que ella no identificó su contenido, pero que sí, el presidente se apartaba cada vez que la recibía. Tras concluir la comida larga, donde solamente se bebió una botella de vino, no hubo chupitos ni copa, pero una infinidad de platos en un reservado privado del Ventorro, pues tras comer juntos durante más de 4 horas, el presidente no tenía otra cosa mejor que hacer, en función de la información que le iba llegando, que acompañarla al parking hablando de fútbol. La verdad es que la declaración de Vilaplana se podía haber producido 2 días después y a lo mejor las vergüenzas lo hubieran obligado al señor Mazón a dimitir. Pero desde luego ayer dejó claro que ella no es una víctima más, Ella es corresponsable por no haber dicho la verdad desde el minuto uno. Pero qué responsabilidad política tiene, cero. La responsabilidad política la tiene el que entonces era presidente y ahora es presidente en funciones. Después por la noche recibió una llamada del señor Mazón interesándose por el estado de la señora Vilaplana e intentando hacer una estrategia para intentar tapar la imagen que no se viera involucrada en lo que se venía encima. La verdad es que destapó algunas de las cosas que había dudas, otras no. Pero bueno, la vida privada de cada uno la comparte en función de lo que sea necesario y lo que uno quiera. Triste, desde luego, es lo que vamos sabiendo y no hace otra cosa que confirmar que el nivel de los políticos de este país es muy escaso. Pero bueno, no fue lo único que pasó ayer por la mañana. Fue un programa ayer intenso porque Europa Press iba lanzando una detrás de la otra noticias que eran relevantes y que hoy vamos a tratar un poquito más en profundidad. Ayer ya se conocía que el ministro Torres, según la UCO, nuestro querido Ángel Víctor, influyó para que las empresas ligadas al comisionista Víctor de Aldama recibieran contratos millonarios de mascarillas y test de antígeno durante la pandemia del COVID-19 en nuestra comunidad autónoma, en Canarias. Influyó claramente en la adjudicación de contratos, pues no está tan claro. Pero lo que sí está claro es que me dio y de qué manera para que se le pagaran las facturas lo antes posible. Textualmente, en el informe de la UCO aparece un mensaje que se cruzó con Coldo el señor Ángel Víctor Torres. Textualmente le leo uno. Pero déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. O lo soluciona o la levanto para el aire. Esa es respuesta textual de Ángel Víctor Torres mientras que era presidente de la Comunidad Autónoma Canaria en respuesta a la solicitud de Coldo que le moviera la facturita. Una cosa como muy normal, ¿no? Para lo que hemos tramitado alguna factura que otra para la administración pública, es muy normal que el presidente del Cabildo, el presidente del Gobierno de Canarias, el alcalde de un pueblo, te escriba, que no te preocupes, con este tono, que yo te voy a empujar la factura. Lo peor es que al final se la pagaron y rápidamente. Mucho más rápido que a otros proveedores de similares servicios en el mismo periodo de tiempo. Y esto era para una empresa, Soluciones y Digestiones, algo así, la empresa famosa que tenía casi la exclusiva de la venta de productos quirúrgicos en Canarias, que además resultó que eran defectuosos y estuvo en almacenes de los hospitales sin poder ser usado. Ángel Víctor Torres ya nos había dicho que no conocía al Dama o que no le constaba o que no lo recordaba, pero en el informe de la UCO sí aparece negro sobre blanco que conocía al Dama y que incluso compartió mesa y mantel con él, como había hecho con Tito Berni, que ya no hemos olvidado que Ángel Víctor Torres era conocido de ese señor. Según el informe de la UCO, que era esperado, quizás tiene menos contenido del que se esperaba, pero ya ha sido remitido a la Audiencia Nacional, con lo cual ya no habrá que hacer conjeturas, sino que serán los profesionales de la justicia los que analicen el contenido del mismo. En ese informe se incluyen mensajes entre el expresidente de Canarias y actual político actual ministro de Política Territorial, donde también reconoce que Francine Armengol estaba citada para quedar a comer con miembros de la trama. Los negocios de las empresas investigadas en la trama son claros. Y los vínculos con Ángel Víctor Torres tampoco quedan muchas dudas de que estaba interesado, por lo menos en que les pagaran rápido la factura. Porque, entre otras cosas, textualmente Ángel Víctor escribía: estoy encima de tu pago, con una complicidad y una relación más que cordial con el amigo Coldo. La verdad es que en el mismo informe se desvela que esas empresas contaban con la oposición de la funcionaria encargada de la contratación debido al elevado precio de las mascarillas. Y además, Ángel Víctor Torres también tranquilizaba a sus interlocutores diciéndole que no se preocupen, que lo llamará Antonio Oliveira, que entonces no sé si era, estaba vinculado al gobierno de Canarias claramente, no sé si era consejero de presidencia o tenía algo que ver con sanidad de manera circunstancial, pero después fue trasladado a Madrid de la mano de Ángel Víctor Torres como su jefe de gabinete y actualmente está dimitido por temas personales. Los mensajes son bastante comprometedores y ayudaron a Aldama, a las sociedades mercantiles de Aldama a cobrar más de 7,5 millones de euros de los 12 millones de euros que tenían comprometido. E insisto que encima el material era defectuoso y no pudo utilizarse. Ayer lunes, rápidamente, fuentes del entorno de Ángel Víctor Torres y el propio Ángel Víctor Torres insistían en poner el foco donde a ellos les interesaba, que era tras conocer el contenido del informe de la UCO, algunos conocemos menos y otros conocen más, demostraba que en las conversaciones del ministro hay cosas bastante feas, pero no hay nada delictivo, nada que pruebe que él copró mordidas de las comisiones. Cierto es que no hay ninguna prueba en lo que se conoce en la UCO de que Ángel Víctor Torres cobrara por las gestiones que hacía para el entorno de Aldama, Koldo y Ávalo. También salen a presumir de las acusaciones de Aldama, que son falsas, porque él ni andaba con mujeres de mala vida ni producía mordidas. De eso, nada de nada. Y en eso tienen razón. También ayer conocíamos que el Tribunal Supremo ha mandado al banquillo ya de manera definitiva al exministro y ex número 2 del Partido Socialista Obrero Español, el señor José Luis Ávalo, a don Víctor de Aldama y a Koldo García, por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencia. Tan solo por dos casos de los muchos que se van a investigar y se están investigando. En concreto, la compra de mascarillas de Puertos del Estado y de Adif por unos montos de 8 y 5 millones de euros. Respectivamente durante la pandemia del COVID-19. De verdad que saldrán condenados o no, pero los comportamientos de estas personas no son ejemplares. Como tampoco es ejemplar lo que vamos a ir conociendo en el curso del juicio que arrancó en el día de ayer contra o juicio de don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que fue auténticamente bochornoso ver cómo estaba sentado en el banquillo de los acusados, al lado de sus abogados, vestido con la toga y las puñetas. Las puñetas son esas cositas bordadas así de caladitas que están en los brazos, en la muñeca de las togas, que lo identificaban como quien es fiscal general del Estado de España en ejercicio de sus funciones, pero en esa ocasión como investigado del Tribunal Supremo. En las declaraciones de los fiscales que comenzaron ayer a hacer cuatro en concreto, empezando por el fiscal que investigaba los delitos, los presuntos delitos contra la hacienda pública del novio de Ayuso, el señor González Amador, con sus problemas de hacienda que han originado todo este conflicto. Empieza a ser feo el cruce de conversaciones entre la Fiscalía General y los cuatro fiscales. Empieza a ser feo lo que vamos conociendo por las declaraciones de los implicados. Pero desde luego pone de manifiesto que esto ha sido una guerra política, donde unos encendieron la mecha y otros pisaron el palito. Hoy Alberto González Amador va a declarar, el que fuera responsable de iniciar todo este procedimiento al establecer una denuncia contra la Fiscalía General del Estado por revelación de secreto del sumario de su caso. También lo hará el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, conocido por Mar, que yo creo que es el ideólogo de toda esta trama y que desde luego es el cerebro pensante, porque es que el que puso la bomba fue él. El hecho de que él emitiera un bulo diciendo que la Fiscalía le había propuesto un pacto y no la verdad, que era que la defensa de González Amador le había propuesto un pacto a la Fiscalía, en este caso no monta tanto Isabel como Fernando. Sí, es importante que fuera uno el que le hizo la propuesta al otro, pero al final lo que hizo fue encender la cerilla de la construcción del relato, que al final es lo que cuenta, al final es lo que importa. Y es lo que se va desvelando, ¿no? El nerviosismo que generó en Moncloa y en la Fiscalía General del Estado el hecho de que Miguel Ángel Rodríguez lanzara a través de los medios de comunicación una noticia falsa que reveló la mente de quien conocía la verdad. Y pisaron el palito e hicieron lo que no tenían que hacer: usar información que estaba incluida dentro de ese sumario y hacerla pública. Antes o después que Lobato le llegara el papel de Moncloa, antes o después que le remitieran el correo electrónico, antes o después que La Sexta se hiciera eco de la noticia, está claro que de algún sitio salió. Y que desde luego no fue Miguel Ángel Rodríguez el que sacó del expediente, del sumario, la información que se hizo pública. No fue, aunque sí fue el que empezó con todo esto, sin lugar a dudas. Pero está dentro de sus funciones, yo creo, el provocar estas situaciones para provocar a otros a cometer errores. Él lo provocó, por supuesto. Él dijo un bulo, también. Pero eso no es delito. y mucho menos viniendo de un jefe de gabinete de una comunidad autónoma, que es feo, por supuesto. Que no debería de permitirse esos comportamientos, por supuesto, pero eso no es delito. Lo que se está jugando es lo que hizo el fiscal general del Estado y su entorno, el entorno de Moncloa, de filtrar contenido de un sumario que es secreto para interés político de una de las partes. La verdad es que yo no soy juez, pero esto apunta, aunque sí, que si no es delito, feo es y un rato. Importa bien poco, por lo menos a mí me lo parece, que si fue 5 minutos antes, 5 minutos después, el que mandó un correo o el que metió un fax. Lobato también tendrá mucho que decir. El ex líder del Partido Socialista Obrero Español, al que intentaron utilizar con esa información que le dieron pasar, que él muy hábilmente preguntó dónde está publicado esto, y viendo que no era verdad lo que le estaban contando, fue a un notario antes de exhibirlo públicamente en la Asamblea de Madrid. Eso le costó la confianza del sanchismo y el ser relegado. Pero ahí está en la recámara, esperando a lo mejor su oportunidad para volver a liderar el Partido Socialista Obrero Español en Madrid, en el caso de que el sanchismo decaiga. Desde luego no es plato de buen gusto para ningún socialista ver lo que está pasando en el entorno de la Fiscalía General del Estado y de Moncloa. Y hoy arranca una nueva comisión de investigación en el Congreso. En concreto ahora le toca a la Dana de Valencia y servirá como escenario para nuevos enfrentamientos y para quién tiene más culpa que quién y quién tiene menos vergüenza que quién. Sobre todo también para eso, para lo que están, nos tienen habituados, de la construcción del relato y quién gana contando mentiras. Y el CESIF, el sindicato de funcionarios, denuncia que ya a esta fecha, tan solo a 2 meses de los enormes incendios que devastaron el verano las distintas zonas forestales de nuestra querida península ibérica, más de 300.000 hectáreas, recuerden. Bueno, pues el CESIF ya denuncia que a estas horas de noviembre se están produciendo los despidos de miles de bomberos forestales que tienen contratos de fijo, discontinuos y temporales, al estilo que se viene haciendo en los últimos años. Porque ya llega el invierno, y aunque en verano se diga que los incendios se apagan en invierno, cuando llega la hora de la verdad, los ponen en su casa y a gastar el dinero en otra cosa, que tienen muchas cosas en las que invertir nuestros impuestos. Pero se hablará mucho de este tema. Hablábamos de que los incendios se acabarían en septiembre y que ya no habría nada de lo que hablar, ¿no? Pues seguramente se hablará poco de que ya están saliendo de las estructuras de prevención de incendios los guardias forestales, los bomberos forestales, que tanto trabajo tuvieron este verano. Y también en el ámbito internacional, aparte de la guerra de Ucrania, que sigue estando por ahí, con drones que además amenazan el territorio europeo, en concreto en Bélgica, se ha detectado vuelos de drones sobre bases militares. Todo esto es un tema preocupante para Europa, pero ya no hablamos mucho de ello para no sembrar un poco más de miedo del que ya tenemos, ¿no? Pero en el ámbito internacional, quizás lo más relevante del día de hoy será la primera cita electoral a la que se enfrentan los republicanos, los trumpistas, desde que Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Se van a elegir dos gobernadores de dos estados significativos, New Jersey y Virginia, pero la principal batalla electoral se va a producir por la alcaldía de la ciudad más poblada de Estados Unidos, de Nueva York, donde el favorito no le gusta a Trump lo más mínimo. ¿Por qué? Porque es un joven musulmán y además socialista declarado, el señor Mamdani, que se ha ganado el beneplácito de los jóvenes con esa manera de comunicar tan de redes sociales, tan de youtuber y de Instagram. Probablemente venza y sea el primer alcalde de Nueva York musulmán. Trump de los nervios. Pero aquí en Canarias también debemos estar un poquito de los nervios, porque las cosas que nos pasan, pasan por delante nuestra y no nos enteramos. Vivimos excesivamente bien, vivimos en un auténtico paraíso. La climatología, a pesar de que hace un poquito más de calor de la cuenta, es maravillosa, se puede ir a la playa, podemos ir al monte, tenemos buena gastronomía. Y a pesar de los pesares, seguimos disfrutando de un estado de bienestar a pesar de las colas, de la sostenibilidad, del turismo masivo, de todo lo que nos queramos quejar. Aquí vivimos muy bien. Pero ya tenemos conclusiones sobre la comisión del reto demográfico, porque Canarias ha aprobado su estrategia del reto demográfico con 43 medidas que iremos estudiando y leyendo detenidamente en los próximos días. Pero lo primero importante es que no habla de la limitación del crecimiento poblacional, dato que en algún momento habrá que plantearse poner encima de la mesa: ¿cuántos cabemos en cada una de las islas? Lo que sí han detectado, porque para eso está el ISTAC y tenemos además bastante información real, es que la población de Canarias está concentrada en un 95% en 4 islas. Y eso lo sabíamos también, ¿no? Y eso es alarmante. Bueno, es una conclusión que saca después de meses de estudio en esta comisión del reto demográfico. El Ejecutivo Canario va a aprobar esa estrategia de reto demográfico y cohesión territorial como primera herramienta integral para afrontar la despoblación y el crecimiento desigual del archipiélago. La intención es la misma que tenían hace un par de años. Plantea, entre otras acciones, mejorar el acceso a la vivienda. ¿Cómo? Con la agilización de las licencias de construcción, la reconversión de suelos o los incentivos fiscales. Eso, con eso vamos a reactivar la vivienda. Bueno, pues eso es lo que concluye esta comisión. Pero no existe, de momento, y las iremos buscando, ninguna medida para controlar o evitar la especulación con las viviendas y tampoco para controlar el acaparamiento de viviendas en grandes tenedores. Tibio, tibio lo poquito que se ha podido leer de este paquete de 43 medidas. Conocemos también que se ha producido un radical descenso en las denuncias por delitos tributarios en Canarias, tanto en la Agencia Tributaria Estatal como en la Agencia Tributaria Canaria. La Fiscalía lo achaca a la prudencia por parte de la Hacienda Pública. Y la última memoria del Ministerio Público señala que la mayoría de las actas de liquidación que superan los 120.000 euros, el umbral del delito fiscal, no llega a la vía penal, al no apreciarse de manera clara otros indicios de fraude y además porque existe un acuerdo previo antes de someterse a ir en contra de Hacienda, que la verdad hay que echarle valor para ir contra Hacienda. Una mala noticia, que se ha vuelto a detectar en Tacoronte otro foco de termita subterránea. El aviso de un vecino de La Cáridas, de la zona de La Cáridas, activó la actuación de los técnicos del Cabildo, del Ayuntamiento y de la empresa Traxatec. El tema de las termitas en Tacoronte no acaba. También conocemos hoy algo de lo que venimos hablando hace muchísimo tiempo. Me recuerdo comentarlo aquí hace por lo menos 2-3 años con mi amigo Ignacio Gómez Burzaco, al que le mando un recuerdo y un saludo, que seguro que está escuchándonos. Pues 8 de cada 10 parados en Canarias de larga duración pasan de los 45 años. Se han hecho muchas medidas o se habla mucho del desempleo juvenil, pero de los parados de larga duración de más de 45 años se habla entre poco y nada. Los activos de mayor edad representan el 40% del total de los desempleados que existen en Canarias. El doble de los que existían antes de la crisis del 2008. Es decir, que ya llevamos 17 años con este problema encima de la mesa y poco o nada se trata de solucionar este problema. Bueno, pues después de más de 6 meses de ocupación, por fin el juzgado emite la orden con un plazo de un mes más, para que se produzca el desalojo de los ocupas del hotel de Callao Salvaje después de que lo hayan expoliado y hayan vendido absolutamente todo lo que estaba dentro de ese edificio. Y el PSOE es muy duro contra los presupuestos del Gobierno de Canarias del 2026. El Partido Socialista censura las cuentas de Matilde Asien por tramposas y manipuladoras. La formación presenta una enmienda a la totalidad y acusa al Gobierno de falsear las previsiones del crecimiento económico para el 2026. Sigue la crisis del PP herreño y los ediles herreños del Partido Popular esperan que la gestora sea consolidada, sea constituida antes de decidir si se marchan o no del Partido Popular. Los concejales de Valverde, La Frontera y El Pinar aún no han decidido si se pasan al grupo de no adscrito por su disconformidad con la gestión del partido en la isla. Crisis importantísima. No sé si Manolo González lo tenía previsto, pero don Manuel Domínguez, perdón, pero tiene un problema en el hierro. Es importante. Y finalmente, una buena noticia. El Hospital de la Candelaria abre la puerta a su nuevo edificio de urgencias después de más de 6 años de obras.